muchos ya han comprado su entrada para ver a Roger Waters el 6 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Roger Waters es una figura emblemática. Estuve hojeando un poquitito su biografía, me quedé súper impresionado por algo que yo no sabía. Roger Waters es del año 43, así como lo ves, con esa pinta, esa altura, es un señor mayor. Pero la historia conmovedora que a mí me dejó helado es que su padre era un militante que durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, era objetor de conciencia. Entonces, durante los bombardeos alemanes a Londres, era conductor de ambulancia, que era, por supuesto, un deporte de riesgo, porque imagínate...
Adolescente acusada de...
Después, en su militancia, de algún modo, él terminó aceptando ir al frente, y fue al frente de Italia. Cuando Roger Waters era una criatura...
Entendió que su hijo...
El padre murió en el frente en Italia, ¿no? Digo esto porque además de ser un gran músico, además de ser alguien que nos ha transmitido una poesía con su música, con Pink Floyd y con su banda, es alguien que está involucrado hoy con argentinos y también con ingleses en el tema del cementerio de Darwin de Malvinas. Y para hablar de esto, tengo en línea una colega, Gabriela Cosifi. ¿Me escuchás? Muy buenos días, Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires te saluda.
Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día. Bueno, vos conocés a Roger Waters, lo conocés no solamente por los motivos profesionales del periodismo, sino porque te has involucrado como ciudadana, como persona, como ser humano, en el tema de Malvinas muy fuerte. Te involucraste como periodista, por supuesto, pero además te has involucrado desde otro lugar y creo que esta noche o mañana vas de nuevo a Malvinas.
Sí, el 26 viajamos con la familia.
Que viene, perdón, sí.
Sí, viajamos el 26 con las familias porque se volvieron a poner las placas de 90 de los 121 soldados que durante 36 años fueron solamente soldados argentinos solo conocidos por Dios. Y en ese trabajo es donde Roger Waters aparece y pone todo su compromiso para que los jóvenes argentinos vuelvan a tener su nombre, que era lo que sus madres reclamaban. Y como vos decís, tuvo una actitud humana increíble. Yo lo contacté a él en 2010-2011, cuando Julio Aron, él empezó unos años antes, había empezado con una causa por la identificación en la que yo lo estaba ayudando. Estábamos visitando familias por toda la Argentina, visitamos unas 112 familias, pero no teníamos mucha suerte cuando íbamos a los ámbitos oficiales donde tenían que llevar la causa desde un punto de vista diplomático, evidentemente. Y es ahí donde se me ocurrió un día que Roger Waters estaba viniendo a la Argentina a escribirle. Y le mandé desde un simple hotmail cuatro líneas diciéndole que era una argentina, que era periodista, que me había tocado cubrir la guerra siendo muy joven y que estaba tratando de ayudar a estas madres que no tenían una tumba donde dejarle una flor ni una oración a sus hijos. Y contestó, yo le escribí dos días antes de la Navidad de 2011. Y él me contestó dos días después, me estoy yendo de Nueva York, vuelvo el 7 de enero, porque eso nos hizo hasta ahora, si es fácil hacerlo, y cuáles son los impedimentos. Por favor, voy a tener mucho interés en escuchar tu respuesta, me pone, y que por favor no le dé el mail a nadie que no sabía cómo lo había conseguido. Y a partir de esas cinco líneas, empezó un compromiso que todavía hoy me sorprende. Yo lo vi a Waters, tuvimos 7 años de mail y mail, mail va y mail viene, y querés que hable con la Cruz Roja, y querés que hable con James Cameron, y querés que hable con tu presidenta, y querés que lleve a la causa a la Cruz Roja Internacional, y querés que le escriba a los representantes de la Asamblea Legislativa de Malvinas. Pues todo esto lo hizo. Entonces me preguntaba qué es, yo obvio le decía que sí, y él lo hacía. Ponía su voz, y todo lo hizo en silencio. No era que de esto hizo un show dentro de su show. Lo hizo en silencio, trabajó con una humanidad maravillosa. Y cuando estuvimos en Londres, él contó esto que vos contaste a su papá, que nos dieron, nos distinguieron con las Rosas por la Paz a Julio Aro, el coronel Jeffrey Cardoso, que es quien hizo el cementerio, y por la forma en que cuidó a los soldados y con la dignidad que los enterró, permitió hoy que Antropología Forense, el equipo argentino de Antropología Forense, pudiera digamos, encontrar las muestras suficientes para poder hacer con el Banco de Datos Genéticos de Malvinas, que se creó por esta causa, pudiera hacer la identificación, y a Roger Waters y a mí nos dieron estas rosas. Y Roger Waters ahí dijo unas palabras que a mí me conmovieron. Él habló de cómo cuatro corazones comunes, simplemente conmovidos porque se ponían en el lugar del otro, podían a veces conseguir cosas que eran, que parecían imposibles, pero lo que él más sentía más afortunado era que esto le había permitido a él mismo descubrir su propia humanidad.
Déjame recordar, Gaby, con quien estamos dialogando, Gabriela Cosifi, periodista, directora editorial de Infobae, y nombró a varias personas. Me gustaría dar algún datito como para ayudar a entender. Cuando mencionaste a Julio, ahora estás hablando de un argentino veterano de Malvinas que, como vos decís, se tomó como una causa personalísima esto. Pero además mencionaste a Jeffrey Cardoso, que es un militar inglés, que no fue veterano de Malvinas, sino que el mismo gobierno británico le encomendó trabajar en este tema, y me gustaría que explicaras esto, porque todavía la herida de Malvinas no cierra, y probablemente no cierre por muchísimos años, pero lo que están haciendo ustedes por lograr la identificación de los caídos es también lograr nuestra propia identidad. Cuando digo la nuestra, no me refiero solamente a los de quienes estuvieron en las islas, sino a los argentinos y también la de los británicos. Mencionaste al equipo argentino de antropología forense, precisamente el que ha trabajado denodadamente por la identificación, y sigue haciéndolo, por la identificación de los restos de detenidos desaparecidos. Es decir, acá, Gaby, y me gustaría tu explicación o tu reflexión al respecto, acá se han acercado corazones que probablemente vienen de culturas diferentes, que tienen intereses distintos, que tienen posiblemente en algunos temas diferencias que parecen insalvables. Y cuando en la Argentina se habla tanto de la grieta, lo que vos contás nos indica que los seres humanos, genéticamente, culturalmente, estamos preparados para no vivir encerrados en las grietas.
Yo creo que respetando lo que el otro siente, poniéndote en el lugar del otro, no hay grietas. Yo así lo siento y lo creo de verdad, y es lo que hago todos los días de mi vida con cuestiones bastante menores, incluso con respecto, obviamente, a una causa que involucra a tantas familias, a tanto dolor y a tanta historia. Julio Haro, él fue a la guerra teniendo 18 años, estaba en el Regimiento 7 de Mercedes, y en la batalla pierde a sus compañeros, a quienes se entierra en el campo de batalla. Cuando él vuelve en 2008 para...
¿Esta es Pradera de Ganso?
Él estaba creo que él estaba en Montelondo. Ah. Cuando... Sí, debe haber estado Longdon y sus hermanas, porque ahí creo que estaban el 7. Creo que tuvieron esas dos batallas, porque además hay un montón de compañeros de él, lamentablemente caídos. Y él va, los busca en el cementerio. En 2008 vuelve a cerrar su herida por consejo psicológico, y no los encuentra. Imagínate la desesperación de la persona que esperó todos esos años para poder cerrar su herida y que va a buscar a sus compañeros y que no están. Y encuentra que no son solo sus compañeros, los dos que enterró, sino que no están muchos de sus compañeros. Cuenta las cruces y cuenta 121 cruces. Y vuelve a la Argentina y le cuenta a su mamá, con mucha angustia, lo que había sucedido, porque él, cuando fue a las islas, no tenía la chapita identificatoria como tantos otros, porque Malvinas, ¿sabes cómo fue? Se llevaron los soldados un poco de apuro. No tenían las chapitas. Él había escrito su nombre en un papelito, lo había puesto con Sistecot, con una virome, pero obviamente a los tres días de trinchera y turba se le había borrado. Por lo tanto, él dijo, yo hubiese sido un NN más, mi cuerpo no estaría identificado. Y su mamá le dijo, yo te hubiese buscado hasta el fin de mis días. Y a Julio Haro se le metió como eso, como una bala en la cabeza, como la bala que no tuvo en las islas, y decidió, y fue como una herida para él, como una herida que todos estos años la continuó. Y ahí yo lo conocía, yo conocía a los veteranos porque cubría la guerra, había cubierto la guerra. Y una vez fuimos a ver una película de Malvinas juntos, El héroe del monte de sus hermanas, y había una mamá, Nelly de Chávez, que contaba como cuando iba a las islas, como no tenía una tumba, caminaba por el cementerio, gritaba, hijo, ¿dónde estás? Y besaba las 121 cruces. Yo salí destruida, pero destruida. Había otro papá que decía que la mamá se había muerto pidiéndole que lo buscara. Había un médico psicólogo que decía que la gente que no sabe no puede cerrar heridas. Yo salí como si la guerra hubiese pasado hace 3 minutos. Te juro, estaba mal. Y Julio me ve, me dice, te llevo. Y íbamos caminando y nos metimos en un garage para ir a buscar el auto. Y abre sobre el capó de cualquier auto, él tenía como un tubo, abre un mapa, un plano del cementerio de Darwin, con todas las cruces marcaditas en amarillo, las de los soldados no conocidos, solo conocidos por Dios. Me dice, estos soldados no tienen su nombre, las mamás quieren saberlo, ¿me ayudas a buscarlos? Y yo sentí que no podía hacer otra cosa más en mi vida que ayudarlo, y dije que obviamente sí. Y a partir de ahí, que creíamos que iba a ser una causa, y vos hablas de grieta, que iba a ser fácil, que todo el mundo decía sí, no sabes la cantidad de puertas que se nos cerraron, y nos dijeron no, porque ahora no es un año electoral. ¿Por qué te importa esto vos? ¿Por qué lo haces? Tenés un muerto en Malvinas, me dijo un funcionario, a quien yo le dije, yo tengo 649, ¿usted no tiene?
Déjame hacerte una pregunta, que no sé si es la última, yo seguiría charlando media hora con vos, pero tenemos que seguir con otros temas, Gaby.
No,
para que sepan los que nos están escuchando, Gabriela Cosifi, que parece que está todo el día involucrada en Malvinas, es periodista a tiempo completo, sos madre además.
De 4 varones.
Pero sos una trabajadora del periodismo, para los que te conocemos profesionalmente, sos una laburante total.
Tremendo. Pero todos los periodistas, periodismo es una forma de vida.
Algunos somos un poquito más vagos. Pero bueno, no hay que confesarse siempre. Pero quiero decir algo porque yo hablaba al principio del programa de lo que se nos acerca a la fecha del 24 de marzo, una fecha que a mí personalmente me da dolor de panza. Yo tengo a mi madre detenida, desaparecida, y sufro a los miles, pongámosle 30.000 porque es la cifra emblemática, obvio, pero no importa obvio el número, pero esa es la cifra con la que muchos argentinos y argentinas se identifican a la hora de ver esa pérdida. Y a mí, que la adoro, a Norita Cortiñas, madre de un detenido desaparecido, me produjo una gran conmoción cuando supe que ella y Adolfo Pérez Esquivel fueron a Malvinas a acompañar a estas madres cuyo dolor vos describís. Y entonces a mí también se me desdibujan los límites entre madres de Malvinas y madres de detenidos desaparecidos. Sin embargo, para la sociedad sigue siendo una huella muy difícil de borrar, la que diferencia de unos a otros. Y quiero tu reflexión, quiero tu estímulo para tratar de entender que el 2 de abril, el 24 de marzo o el 14 de junio son apenas fechas en un calendario, pero nuestra identidad va mucho más allá de un calendario.
Yo creo que el dolor de cualquier persona no puede tener ideología, es dolor. ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿En qué parte de la historia? Yo creo que cuando a una persona le pasa una tragedia tan grande, cuando a un país le pasa una tragedia tan grande, no, yo lo siento así, no hay forma de que eso pueda estar dividido. ¿Por qué las madres son distintas? ¿Desde dónde? ¿Cómo las estamos mirando? Pero yo soy madre, no lo puedo pensar desde otro lugar. Yo quiero mirar a todas estas mamás como una madre. Roger Waters me preguntó en un pub que nos fuimos después a Londres los temas que por ahí él querría cantar o que cantara. Me dijo por ahí León Gieco, ¿quién te parece? Hablaba con humildad y me dice, ¿te parece que cante la memoria? Estábamos por la vida, la memoria. Yo sé que hay gente que siente que no, por Malvinas, no debería cantarse eso. Lo sé porque hace 36 años que estoy con gente de Malvinas. Yo le dije, mira, pasa esto, esto y esto, y se lo explico. Y me dice, ¿vos qué sentís? Yo dije, yo creo que hay que cantar por todos los muertos, en todos los lugares, y recordarlo siempre. Eso es lo que yo creo. No sé si todo el mundo siente lo mismo.
Mira, lo importante es que cada uno pueda expresar con el sentimiento que vos lo expresás, Gaby, y con la conducta de ser coherente con lo que pensás y sentís. Si te parece, para desearte los buenos días de este domingo lluvioso, que según me dice Cristian Bello va a ir mejorando, es un tipo optimista, Cristian. Si te parece, para desearte un feliz domingo, aunque sea una frase trivial, pero ojalá todos podamos comer los ravioles, los fideos. Yo voy a hacer fideos.
Maravilloso.
Voy a agarrar la máquina de hacer fideos y voy a hacer fideos. Aunque salgan mal, pero los voy a hacer. Y si te parece, te despedimos con un poquitito de Roger Waters. Los que vayan el 6 de noviembre al Estadio Único, los que lo escuchen, sepan que este señor sufrió en carne propia, tuvo una infancia sin padre y que hoy, a los 70 y tantos años, está comprometido en una causa y para él León Gieco es un artista, es un artista argentino y universal como lo es Roger Waters. Gaby, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.
A vos. Gabriela Cosifi, periodista, madre. La palabra militante a mí me gusta. Cuando uno tiene convicción por una causa humanitaria, cuando uno tiene que ir a derribar paredes de Wall. Roger Waters. There is no pain you are receiving. Ugliness and shit, smoke on the horizon.